Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masea, fundador de Trekking y Aventura, con más de 40 años diseñando y organizando aventuras a medida para los viajeros más exigentes. Pero esta vez lo vas a escuchar en un formato diferente. Este es el segundo episodio de las tres charlas organizadas por Zoom bajo lo que denominamos el gran juego del viaje que organizamos a principios de junio. El primer capítulo corresponde a Grecia, montaña y cultura en la tierra del Olimpo. Este segundo a Balcanes, el triángulo dorado de las montañas malditas. Y el tercero a Kirguistán, el secreto del Turquestán. Si quieres más información, entra en trekkingyaventura.com y podrás descargarte la ficha técnica de estos viajes que tienen un denominador común, el equilibrio entre aventura y seguridad, tanto para ti como para las personas que vas a visitar. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, pues ya he hecho la presentación amplia, Ana, con lo cual yo creo que vamos a entrar directamente en materia. Un poco ampliar que sobre estos destinos que a los que estamos jugando y algunos otros que encontraréis en la web. Este año la web, veréis, los que nos seguís asiduamente desde hace años, que está un poquito restringida y que muchos programas de los que tradicionalmente hemos estado haciendo, pues incluso no tienen salida. O si nos llamáis os diremos que este año no se va a operar. Ya sabemos todos en qué condiciones tenemos el mundo en este momento y que bueno, pues todavía en este momento, y esperamos que las próximas semanas vaya a haber un cambio bastante radical en muchas cosas, pues todavía sigue teniendo cierta incertidumbre. Incluso en nuestro entorno pues todavía quedan muchos países que están cerrados, que nos piden cuarentena, etcétera, ¿no? Entonces esperamos, ya hay una serie de países que ya han puesto en marcha el pasaporte verde, con lo cual recogerán las vacunaciones y nos permitirán pues poder viajar más tranquilamente y más fácilmente y sin tener que hacernos PCRs, etcétera, y poco a poco pues esperamos que en las próximas semanas pues de muchos otros países del mundo se vayan incorporando a esto. Pero entre ello pues sí pensar que todo lo que tenemos, todo lo que estamos este año potenciando, pues son programas que de alguna manera pues hemos testado. Sabemos que son países que no nos van a poner una problemática muy compleja para poder entrar, que vamos a estar fuera de cuarentenas, entonces simplemente con vacunación o en el peor de los casos con un PCR negativo pues vamos a poder viajar sin mucho más problema, y nos hemos esforzado mucho pues en poder motivar para que también nuestros operadores locales son conscientes de ello, pero en cualquier caso sí coordinar con ellos pues que el seguimiento de cada jornada, de cada actividad que hagamos dentro del programa pues se reúna las condiciones necesarias para ser segura, ¿no? Distanciamientos, PCRs en los guías, hoteles que estén que sepamos que están cumpliendo las normativas, los medios de transporte, etcétera, etcétera, para poder garantizarnos pues una experiencia que sea lo más satisfactoria posible incluso en estas condiciones, ¿no? Por entrar ya un poco en el tema, cualquiera de los tres países que vamos a tocar, tanto Albania como Kosovo como Macedonia, como Montenegro, son países que no necesitamos visado, que podemos viajar libremente y que simplemente están pidiendo en algunos casos pues PCR negativos, pero como ya digo, previsiblemente en próximos días esto pasará a ser simplemente con el tema de la cartilla de vacunación, y si alguien no la aporta porque por juventud o porque cualquier otra historia no se haya puesto la vacuna pues o no se la haya podido poner, pues tendrá que aportar un PCR negativo, ¿no? Que entonces todo esto pues nos configura que vamos a poder viajar incluso en un programa donde vamos a cruzar fronteras, pues vamos a poder viajar sin mayores problemas. Cuando hablamos de los Balcanes, los que ya tenemos una edad y nos ha gustado la historia, pues probablemente nos da un cierto calambre por la espalda, ¿no? O sea, oír la palabra Balcanes, pues probablemente desde muy antiguo pues ha sido objeto de grandes tragedias, de grandes batallas, de grandes guerras entre civilizaciones incluso, y probablemente pues en los últimos años, en el 2001-2002 acabó la guerra de la antigua Yugoslavia, pues una de las guerras más cruentas que hemos tenido en las puertas de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha marcado una imagen que muchas y muchos tenemos de una zona del planeta que tiene que pelear primero por recomponer un estatus político y un estatus social que quedó tremendamente maltrecho a partir de la guerra, pero también para renovar de alguna manera pues una imagen de zona de conflicto permanente, ¿no? Bueno, en eso se han empeñado, yo creo que poco a poco, ya desde el final de la guerra 2001-2002, pues ya han pasado 20 años, entonces yo creo que ya es un tiempo para que incluso los más veteranos pues ya empecemos a ver ese conflicto como algo que pasó y ver cómo poco a poco esos países pues han ido prosperando en algunos casos muy rápidamente, con mucha fuerza, con mucha inteligencia y dejando atrás pues todo lo que fue pues uno de los periodos más negros en la historia de Europa por la proximidad y bueno, pues en la historia del mundo, pues por lo cruentas y por lo periódicas que han sido en muchos casos esas guerras. Si hablamos de la península balcánica, pues estamos hablando, ya sabemos, una península que tenemos en el sudeste de Europa de aproximadamente unos 700.000 kilómetros cuadrados. Ahí tenemos, y aquí me vais a permitir que lo lea para que no se me olvide ninguno, por recordarlos, tenemos 10 países en esa región, que son Albania, que son Bosnia-Herzegovina, que son Bulgaria, Croacia, Grecia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo y una parte de Turquía, o sea, la parte europea de Turquía. Además de ser esa península que conforman todos esos países, pues hay una cadena montañosa que es la cadena de los Balcanes que de alguna manera pues la atraviesa, ¿no? Nuestra atención concretamente en este programa se fija pues, en esa parte, probablemente la parte más remota, la parte más desconocida y la parte más salvaje de la cadena de los Balcanes, que es ese triángulo de las montañas malditas que se forma entre Kosovo, Montenegro y Albania, que es donde precisamente queremos incidir. Como decía anteriormente, estos países han sido conscientes, son muy vitales, quieren incorporarse a la vida europea rápidamente y abrir sus fronteras y ganarse el aprecio y el beneplácito del resto de las sociedades europeas y mundiales. Y concretamente en esta zona pues han sido extremadamente ágiles, ¿no? Entonces se dieron cuenta que tenían una zona montañosa que había estado muy aislada del mundo, pensar que hasta hace, pues anteriormente a estos 20 años, pues eran territorios en conflicto, militarizados, donde pasar de una frontera a otra, cruzar de una frontera a otra prácticamente se tornaban imposible, donde las limitaciones eran grandísimas, con lo cual pues quedó como una zona pues muy muy alejada del espíritu de descubrimiento que tenían pues muchas empresas europeas, etcétera. Nosotros ya hace 20 años, pues, por ejemplo, ya transitábamos y ya hacíamos muchos programas y no, y como no, otras muchas empresas europeas, y sin embargo, bueno, pues aquella zona la teníamos siempre abandonada, siempre ese punto negro que poníamos en el mapa, porque era una zona que realmente pues tenía mucha problemática. No sabíamos que era bonita, sabíamos que había unas montañas impresionantes, montañas de más de 2.000 metros, valles profundos, una flora y una fauna realmente excelente por lo bien conservada que estaba, pero quedaba fuera de poder organizar cualquier cosa porque la posibilidad de moverte entre fronteras pues realmente complicaba todo muchísimo, ¿no? Acordaros que Albania pues era un país con un régimen extremadamente cerrado, que estuvo prácticamente cerrado al resto del mundo pues hasta la muerte de Hoxha. Entonces, bueno, pues todo eso pues impidió, cuando no, países que ni de hecho ni existían, ¿no? Como era Kosovo o como era Montenegro, ¿no? Que han sido en la última etapa de la guerra de los Balcanes cuando surgieron estos países, que sí, políticamente, o sea, la gente que allí vivía sí tenía esa demanda de autonomía, pero no se la reconocía, pues en concreto, la gran Yugoslavia, que era la que unificaba toda aquella zona, ¿no? Bueno, como digo, pues han respondido muy rápido, han sido muy inteligentes, han buscado una ayuda que ha sido fundamentalmente de Alemania y entonces han creado una zona transnacional, transfronteriza, para crear esas rutas, esos 192 kilómetros de rutas que denominan los picos de los Balcanes. Entonces, bueno, ya tenemos un terreno, tenemos además una infraestructura que han creado, pues el acuerdo entre estos tres países, y todo esto de alguna manera pues pone a disposición de la gente curiosa, de nuestros clientes y amigos curiosos, de nosotros mismos como gente curiosa, pues nos abre unas posibilidades enormes para conocer una zona que no le vamos a dar más de 20 años, donde se ha podido empezar a visitar con cierta tranquilidad, ¿no? Y hoy en día pues está en una situación espléndida, pues porque ya están, digamos, las infraestructuras más rodadas, los alojamientos ya saben y empiezan a conocer la idiosincrasia de los visitantes de distintos países que van pasando, etcétera, etcétera, y empiezan ya pues a ser muy profesionales y a saber dar un servicio pues realmente excelente. Como decía, toda esta zona pues vamos a tener unos macizos montañosos que van a ser pues desde los Alpes Dináricos, los Alpes Albaneses, distintas zonas con distintos nombres, la zona de Rueva, distintos macizos donde nos vamos a ir transportando de uno a otro. Pero fundamentalmente vamos a caminar, ¿eh? O sea, pensar que es un programa, el programa que estamos ofreciendo es un programa de 11 días, del cual tenemos 8 días de trekking, pero simplemente vamos a tener, desde que empecemos a caminar en Kosovo hasta que acabemos en Albania de caminar, pues realmente solo vamos a tener un trayecto en vehículo. Todo el resto lo vamos a ir haciendo caminando, ¿no? Con lo cual es un programa es un programa de trekking activo, ¿eh? Entonces, contra otras programaciones que hay, pues más culturales en Albania, Kosovo, Montenegro, vamos a ver que en estos países pues vamos a encontrar muchas programaciones, pero sí pensar que este probablemente sea una de las rutas de trekking para gente más aficionada al caminar. O sea que cada día vamos a estar caminando un mínimo de 4 horas, un máximo de 8, y entre ellos podemos ir un día detrás de otro con este ritmo. Esto significa que debemos estar habituados a caminar, nos tiene que gustar caminar y tenemos que disfrutar caminando, porque si no, pues podemos buscar otro tipo de viaje que nosotros también tenemos, pero que sea más adaptado, pues a lo mejor, pues si quieres hacer más programas de visitas y a lo mejor solamente alguna caminata. Pensar que aquí vamos a caminar durante 8 días y son 8 días caminando, digamos que caminando en serio, ¿eh? Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta para la hora de plantearnos o elegir este viaje. Como digo, pues vamos a la ficha técnica es una ficha muy completa, la podéis descargar de la web. Sería un poco tonto por mi parte el narraros día por día con los desniveles, con las alturas que se hacen, etcétera, etcétera. Entonces, casi prefiero por organizar un poco cómo vamos a ir llevando esta charla, pues el contaros un poco curiosidades, el avanzar un poco sobre la logística que tenemos en el programa, más que sobre ese día por día o todos los picos que vamos a subir o la duración de cada caminata, que todo eso, pues como digo, lo tenéis escrito, está además bastante trabajado este programa para que podamos tener pues una información muy completa de los desniveles, de cada día, de cómo subimos o cómo bajamos. Como decía, la ruta la estamos haciendo entrando por Pristina, la capital de Kosovo, y estamos acabando en Tirana, la capital de Albania. Probablemente es una de las primeras preguntas que se ocurrirá, es decir, bueno, y si yo entro por un país y salgo por otro, ¿qué voy a hacer con la maleta o qué voy a hacer con los zapatos que llevo para el viaje? Bueno, pues no hay que preocuparse de eso, ya la infraestructura y la logística está preparada para que nos lo encontremos en el hotel de Tirana el último día que cuando lleguemos a la capital podamos tener allí lo que vayamos a necesitar para nuestro viaje de vuelta. Pero esas jornadas que vamos a ir haciendo, sí hay que pensar que son jornadas donde de alguna manera vamos a llevar nuestra casa a cuestas. Esto es importante a la hora de organizarnos. Es un viaje donde la logística a la hora de preparar nuestro equipaje, y de hecho, pues ya tenemos por ahí algunos vídeos donde contamos cómo se hace una mochila muy eficazmente, pero sí tenemos que tener en cuenta que necesitamos pues optimizar mucho todo lo que vamos a llevar encima. También pensar que las actividades más duras las vamos a hacer desde un alojamiento, las ascensiones las vamos a hacer desde un alojamiento, que bien puede ser un refugio, que puede ser un chalet de montaña, que puede ser un hotel, y allí vamos a dejar todo lo que no necesitamos y lo recogeremos a la vuelta. O sea, que en ese tema pensar que no vamos a cargar nunca innecesariamente en el transcurso del viaje, pero sí va a haber algunas jornadas que al trasladarnos de un punto a otro, pues sí vamos a necesitar pues, movernos un poco con todo lo que es esa parte de la casa a cuestas que hemos elegido transportar cuando hemos comenzado nuestro trekking. O sea, que pensar que cuando salgamos de Prístina, pues ya habremos dejado lo que necesitemos en manos de nuestro operador local, y eso nos lo encontraremos en Tirana, como digo, al final del viaje. El resto sí vamos a tener que ser autónomos con respecto a eso, aunque, como digo, cuando hagamos ascensiones, cuando hagamos jornadas que van a consistir en subir y bajar a un punto, pues volveremos a encontrar y a recoger lo que hemos dejado para que esa ascensión sea lo más cómoda posible. Concretamente en nuestra ruta, pues como decía, solamente vamos a tener un día que vamos a tener un pequeño traslado, que será el día octavo, que una vez que hemos bajado del pico Ajla, pues nos vamos a trasladar hasta el macizo de Taranfili en Montenegro. Entonces, en ese cruce es cuando necesitaremos un pequeño traslado, y el resto, pues como digo, va a ser siempre andando. Vamos a hacer ascensiones así más notables, vamos a hacer bastantes ascensiones, pero vamos, entre ellas, pues vamos a subir al Jebarica, que es el pico más alto de Kosovo, es un pico de 2.656 metros. Vamos a subir al Ajla también, que es un pico donde vamos a tener la vista de los cinco países del entorno, de Kosovo, de Montenegro, de Bosnia, de Serbia y de Macedonia, un 2.400, y vamos a acabar subiendo pues al pico más alto de Montenegro, que es un 2.500, el Collata. Digamos que vamos a hacer esos tres picos, van a ser pues probablemente los picos que nos van a dejar mejor recuerdo, primero porque son los picos más altos tanto de Kosovo como de Montenegro, y por otro lado, pues desde el Ajla las vistas que tenemos sobre los cinco países limítrofes. Como comentaba, los senderos son senderos que están bien trazados, que están bien mantenidos, pero hay que tener en cuenta que son senderos de montaña que van a ser pues pedregosos en algunos momentos, donde vamos a necesitar, pues ahora cuando repasemos un poco las listas de equipo, pues vamos a necesitar de unas buenas botas o unas buenas zapatillas. Eso será algo que tendréis que elegir cada uno y cada una, cómo queréis cuidar vuestros pies para esto, pero en cualquier caso un calzado, digamos, homologado de montaña, porque son muchos días caminando y nuestros pies van a ser el medio de transporte y por lo tanto lo tenemos que cuidar especialmente. Bueno, como decía, el viaje lo iremos acabando una vez que entremos en Albania. Entonces entraremos por la zona de Valbona para bajar al lago Komani, y allí ya pues iremos en un día tranquilo, donde ya acabará el trekking, nos iremos yendo ya pues a coger ya un vehículo para acercarnos a Tirana, para pasar la última noche en Tirana, que es una ciudad pues ya más moderna, pues un poquito con todas las comodidades y funcionalidades que puede tener cualquier ciudad europea. Como decía, el tema del equipo es importante, como siempre en un trekking es muy importante tenerlo bien claro. Vamos a necesitar una mochila pues, sobre unos 30 litros aproximadamente, que sería pues, la mochila que normalmente utilizaríais pues, si vais a dormir un día al campo, o sea, si salís un día a la sierra, si vais a moveros pues, aquí en Guadarrama o en Montserrat o en Pirineos o en cualquier otro sitio que os mováis habitualmente. Pues esa mochila donde llevaréis vuestras cosas de fin de semana pues sería, digamos, el tamaño idóneo. También esto va en cada persona. Hay personas que les gusta pues, llevar las cosas muy holgadas porque no les gusta mucho el comprimir o el tener que romperse la cabeza, aunque sí recomendaré siempre romperse la cabeza en optimizar el peso a lo mínimo posible, pues algún litro más pues puede venir bien, o si eres un fotógrafo y llevas un gran equipo fotográfico, etcétera, pues puede venir bien. Pero vamos, como recomendación, los 30 litros. Vamos a movernos en una zona continental, en una zona de alta montaña, en una zona donde vamos a encontrar todavía algún nevero, podemos encontrar, vamos a encontrar lagos, digamos que vamos a vivir en un entorno de alta montaña, o sea, en un entorno que va a estar pues entre los 1500 y 2500 metros, ya habéis visto las alturas de los picos, pero vamos, nos vamos a mover sobre los 1500, 1800 metros muy habitualmente. Esto significa que las noches van a ser frescas, estamos en la época central del año, si elegimos julio y agosto, que son los meses más clásicos, julio, agosto, septiembre, para movernos en estos macizos montañosos, pues sin duda las temperaturas van a oscilar entre los 20, 20 y algún grado de máximas en un día soleado, al sol, mediodía, etcétera, y por la noche pues nos vamos a ir a temperaturas más bajitas, que pueden estar entre 7, 8 grados, 9 grados. Entonces, bueno, pues con esto haceros un poco idea, como si fuéramos a ir al Pirineo en verano, ¿no? Pues tenemos que llevar pues una ropa de abrigo, un forro polar, unos pantalones de montaña, para preservarnos de esas temperaturas que pueden ser más frescas en la noche y que, bueno, pues podamos estar tranquilamente pues tomándonos una Coca-Cola en la puerta del refugio pues a las 7:30, a las 8 de la tarde, que ya va a caer el sol, disfrutar de esas puestas de sol pues de alguna manera con comodidad, ¿no? O lo mismo que cuando a las 7, 7:30, 8 de la mañana nos pongamos en marcha, pues que podamos no salir tiritando, no salir con frío del refugio o del chalet de montaña, sino salir pues bien equipado, ¿no? Entonces esto es importante. Yo recomendaré siempre bastones de esquí, o sea, bastones de caminar, perdón, de esquí, bastones de caminar. Pues yo creo que es algo que es imprescindible para moverte por terreno de montaña y para preservar nuestras rodillas. Aunque los españoles somos cabezones con el tema de los bastones, pero cuando tú te cruzas en el Pirineo con franceses o con gente de cualquier otro país, es difícil ver a nadie que no lleve bastones que no sea español. Los españoles seguimos siendo cabezones, a no ser que, como en mi caso, ya las rodillas te molesten y entonces ya lo tienes como una herramienta imprescindible. Como decía, puede llovernos algún día, estamos en montaña, es normal, en verano una tormenta, las tormentas estas que a las 3 de 4 de la tarde se forman de calor y nos pega un chaparrón, con lo cual pues un goretés o una prenda que nos que sea impermeable pues va a ser también importante. Camisetas, pues camisetas que se laven muy fácilmente, que las podamos dar una agüita en cualquier momento y reciclarlas rápidamente, etcétera, y bueno, pues un saquito sábana, si queremos, para el tema de los refugios, pues no utilizar mantas, que previsiblemente ya no debería haber ningún refugio que las tuviera ni que las prestara, pero bueno, si quedara todavía, pero ser autónomos con respecto a esto, o un saco de dormir finito que nos puede ir bien para los refugios, ¿eh? O sea que simplemente pues esta sería un poco la parte logística. Luego ya pues tema de cremas solares, evidentemente, cantimplora, evitar todo el tema de plástico de un solo uso, de botellas de plástico que no sean reciclables, intentar pues ir a la cantimplora o a cualquier camelback, la fórmula que ya cada persona utilice, un gorrito también, un sombrero para evitarnos el sol, que previsiblemente pues va a ser una constante durante todo el itinerario. Y el último capítulo, pues como siempre, queda el tema de calzado. En principio no vamos a pisar nieve, no vamos a tener ningún paso de escalada ni ningún paso que requiera de ningún tipo de maniobra que no sea la de caminar, o sea, la de poner un pie delante del otro, sin más. En algún momento puede ser que tengamos que soltar una piedra o algo así, pero vamos, va a ser anecdótico y va a ser en alguna ascensión, no en los caminos, pero los caminos están trazados, mantenidos y perfectamente equipados para que no haya ninguna pega. Entonces, con el calzado, pues siempre decimos lo mismo. Si os gustan las zapatillas de montaña, pues usar zapatillas. Sabemos que esto obliga a que tengamos unos tobillos más fuertes y que tenemos un cierto más riesgo de poder hacernos daño ante una torcedura, un tropezón, cualquier cosa. Y si no, pues las típicas botas de trekking que encontramos en el mercado sin más problema, ¿no? Entonces, como digo, son 8 días caminando, 8 días con unos horarios que en algún caso van a ser notables, con ascensiones y descensos, con terrenos que van a ser variados, con lo cual pues el tema de llevar un buen calzado, pues sin duda creo que es fundamental para evitarnos problemas, ampollas y otro tipo de cuestiones. Pensar que hoy las botas, ya los que ya somos veteranos, hace años pues tenías que domarlas y era todo muy complicado, Hoy realmente todo esto ya ha bajado bastante y realmente pues puedes incluso comprarte un calzado en fechas muy próximas a la salida y no notar especialmente que es más duro o está más recio que alguno que tenga más usado. Pero bueno, mejor siempre ir seguro de que el calzado que tenemos no nos hace daño, no nos estorba, no nos molesta, no nos hiere, con lo que nos garantiza que de alguna manera pues vamos a funcionar bien. En cuanto a comida, ya habéis visto o podéis ver en la ficha que prácticamente la alimentación va toda incluida. Vamos a hacer desayuno y cena en base a los alojamientos y el almuerzo pues va a ser siempre picnic. Entonces ya nuestro guía local. Esto sí, ya aprovecho, el guía va a ser local, son de habla inglesa. Cierto es que están muy acostumbrados a hablar pues, con gente y a tener clientes pues, prácticamente de toda Europa y de medio mundo, con lo cual se hacen entender muy fácilmente, o sea que nadie se agobie con el tema de si no tiene un gran dominio del inglés, porque es tremendamente fácil el entenderte y ellos se hacen entender perfectamente, ¿no? Pero vamos, es labor del guía, pues de alguna manera, el supervisar por los horarios de comida, de cenas, etcétera, y sobre todo de proveer de la bolsa de picnic a cada persona cada día, ¿no? Entonces, que será el almuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la dinámica, desayunaremos tempranito, saldremos a caminar, nos llevaremos nuestra bolsa de picnic y luego a la tarde pues ya podremos en el refugio pues cenar ampliamente y ese será así. La comida es diversa, es variada, bueno, aunque siempre se han empeñado además en algunas de las zonas, por ejemplo, pues en meter incluso pescado, pescado de río, pescado de los lagos, de montaña, etcétera. Entonces, sí intentan, como ya decía, que lo están haciendo muy bien, intentan de alguna manera pues también promover productos locales, ¿no? Cosa que es muy interesante, pues primero porque un viaje también es una experiencia gastronómica y entonces el poder disfrutar de la comida de Europa Central, pues no deja de ser también muy, muy interesante por la diversidad y por esa mezcla de Mediterráneo y Alemania y bueno, distintas características europeas, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar sobre el programa, o sea que casi ya pues cualquier pregunta o cualquier duda que podáis tener, pues la vamos comentando o si se nos ocurre cualquier cosa, pues la vamos ampliando.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta charla. En trekkingaventura.com podrás descargarte más información sobre este viaje o ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración. Además, te recuerdo, si no lo has hecho ya, que si te suscribes a nuestra comunidad, cada viernes te llegará un email cargado de ideas y sugerencias para afrontar tus pequeñas y grandes escapadas. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal. Thank you.